Como introducción a lo que el día de hoy vamos a estar considerando, quisiera llevarles a recordar aquella noche que fue antes de la crucifixión del Señor Jesucristo. Aquella noche cuando el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, después de haberle lavado los pies a sus discípulos, le dice a cada uno de ellos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego añade: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y es mi deseo que ustedes recuerden esta escena y también las palabras del Señor, porque es a partir de este mandamiento del Señor que nosotros durante gran parte de este año hemos estado construyendo una serie de devocionales que nos hablan de los deberes que nos tenemos los unos hacia los otros. Deberes que por naturaleza están relacionados con este mandamiento del Señor. Están relacionados con el amor fraternal que nos debemos los unos hacia los otros. Y a la vez, deberes que buscan cumplir agradablemente el mandamiento que nos dejó el Señor. Ahora, si hablamos del mandamiento en sí, no fue necesario buscar en nuestras Biblias porque creo que conocemos el mandamiento. Y si hablamos del mandamiento en sí, estoy seguro que para la mayoría de nosotros no es desconocido que los creyentes tenemos que amarnos los unos hacia los otros. Y de hecho, estoy seguro que para la mayoría de los que están aquí, lo que voy a decir el día de hoy no es algo nuevo. No es algo nuevo porque, de alguna u otra manera, estas son cosas que ya hemos visto a lo largo de nuestra vida cristiana. Por lo tanto, si el día de hoy pregunto, y aquí va la pregunta, ¿deben los hijos de Dios amarse mutuamente? ¿Cuál es la respuesta? ¿Es deber de los creyentes amarse los unos a los otros? Sí. Pero a pesar de que nosotros sabemos que es así, muchas veces no lo hacemos. A pesar de que nosotros sabemos que debemos amarnos, muchas veces no lo hacemos. Y siendo bien sinceros, muchas veces nos cuesta llevar este mandamiento del Señor a una situación práctica dentro de nuestras vidas. Y por lo tanto, aún siendo discípulos de Cristo, porque no hemos dejado de ser discípulos de Cristo, siendo aún discípulos de Cristo, no cumplimos muchas veces con el mandamiento de amarnos mutuamente. Aún siendo discípulos del Señor y habiendo sido amados por Dios, muchas veces no somos identificados como discípulos que se aman mutuamente. Y si buscamos la raíz de este problema, creo que vamos a coincidir en esto. Muchas veces es el pecado que mora en nuestras vidas. El primer factor para no cumplir el deber de manifestarnos el amor mutuamente es el pecado. Y llámese a este pecado orgullo, llámese a este pecado envidia, o celos, o egoísmo, o ego, o malicia, o desinterés, o desobediencia, etc. El primer factor para no cumplir el mandamiento del Señor es el pecado. Aunque también tenemos que reconocer que en ciertas ocasiones, nuestro propio pecado se entremezcla con la ignorancia. Y la ignorancia en el sentido de que no obedecemos el mandamiento del Señor en nuestras vidas porque ignoramos el cómo podemos obedecer de manera práctica el mandamiento del Señor. Además del pecado, nuestro problema es que muchas veces ignoramos cómo podemos obedecer de manera práctica al Señor. Y fue precisamente pensando en esto último que nosotros durante todo este año, o gran parte de este año, hemos estado desarrollando una serie que nos presentan algunos principios bíblicos y que nos ayudan a cumplir de manera práctica el deber que tiene la Iglesia de Cristo de amarse los unos a los otros. El título de la serie que nosotros hemos estado desarrollando es este: los deberes de los unos hacia los otros. Y de manera práctica hemos estado seleccionando y a la vez estudiando varios pasajes que incluyen la frase los unos hacia los otros, o la frase unos a otros. Y como resumen de lo que nosotros hemos estado aprendiendo, puedo mencionar que ya hemos hablado de la importancia de manifestar el amor mutuo sirviéndonos unos a otros. La importancia de manifestar el amor mutuo visitándonos unos a otros. ¿Qué más práctico que eso? Visitarnos unos a otros o esperándonos, como dice Pablo a los Corintios en el capítulo 11 de la primera carta, esperándonos unos a otros para compartir juntos, unánimes como iglesia. Podemos cumplir este mandamiento del Señor saludándonos unos a otros. Aquí no necesitamos una excusa, no necesitamos una situación intermedia, simplemente saludarnos, saludarnos con preocupación, saludarnos con santidad, saludarnos con amor. Y también hemos estado aprendiendo que cumplimos el mandamiento del Señor cuando nos sometemos los unos hacia los otros o cuando nos animamos unos a otros. O como aprendíamos la semana pasada, los creyentes nos mostramos amor cuando nos enseñamos las palabras de Cristo. O cuando nos amonestamos con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, todos juntos como la familia de Dios. De todas estas maneras, hermano amado, de todas estas maneras es que nosotros hacemos abundar la palabra de Cristo en nuestras vidas y también de esta manera cumplimos agradablemente el mandamiento que el Señor le dejó a sus discípulos de amarse mutuamente. Y si bien durante estas 10 semanas que hemos estado desarrollando esta serie hemos aprendido más de 10 deberes prácticos, en la Biblia encontramos mucho más que 10. Hemos mencionado solamente algunas. En la Biblia encontramos muchísimas más. Hay muchas otras formas muy prácticas de poner en práctica este mandamiento acerca del amor. Y si bien no vamos a alcanzar a estudiarlas todas, esta es una serie que tiene límites, no vamos a alcanzar a estudiarlas todas, el día de hoy, ya finalizando con nuestro estudio de 10 devocionales, el día de hoy quisiera considerar una última idea en esta serie. Luego de todo lo que nosotros hemos aprendido durante ya varios meses, quisiera finalizar estos estudios considerando una última idea que nos motiva. Y esa es la intención del día de hoy. Motivarnos a cumplir este deber que tenemos como discípulos de Cristo. Y esta última idea es que debemos comportarnos de tal manera que seamos identificados de acuerdo con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Debemos comportarnos de tal manera que seamos identificados de acuerdo con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Recuerdan las palabras del Señor? Las citábamos al comienzo. En esto conocerán, dijo el Señor, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor. ¿Pero un amor de qué manera? Así como yo los he amado. Y tomando estas palabras del Señor, yo creo que todo discípulo de Cristo, todo hijo de Dios, todo discípulo de Cristo, debe tener en su corazón un sentido urgente de ser identificado de acuerdo con lo que Dios ha hecho en su vida. Hermanos, es evidente que el mandamiento del Señor, este mandamiento al amor fraternal, es explícito, no necesitamos agregarle nada más. Si lo dijo el Señor, tenemos que hacerlo, así tiene que ser. Pero si tan solo el día de hoy yo pudiese añadir una sola idea exhortativa a este mandamiento del Señor, sería que si somos verdaderos discípulos de Cristo, si realmente consideramos nosotros que somos verdaderos discípulos de Cristo en nuestros corazones, debería haber un sentido de urgente, un deseo urgente de ser identificados de acuerdo con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. O como dice en pantalla, debemos ser identificados en conducta y en actos de acuerdo con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En grandes rasgos, esto es lo que yo quiero compartir con ustedes. Los discípulos de Cristo debemos ser identificados en conducta y en actos de acuerdo con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y la verdad es que esta idea de ser identificados de acuerdo con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no es original conmigo, yo no la inventé. Sino que eso es lo que Pablo le dice hacia el final de su carta a los hermanos que estaban en Colosa. Vamos a dirigirnos a la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Allí es donde vamos a estar. Allí es donde vamos a estar considerando lo que Pablo dice. Carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, y voy a leer los versículos 12 y 13. Dice así: Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Antes de seguir, vamos a tener un momento de oración. Padre, necesitamos de usted. Necesitamos de usted en este momento. Hay carga, hay cansancio en nuestros cuerpos, en nuestra mente. Necesitamos, Señor, estar dispuestos a escuchar de su palabra. Necesitamos de usted. Ya hemos recordado la obra que hizo Cristo. Hemos reconocido el tremendo sacrificio de Cristo en nuestro favor. Ahora no queremos desperdiciar este tiempo precioso en atender lo que dice su palabra. Ayúdenos, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice nuevamente el versículo 12, vestíos, pues, como escogidos de Dios. En el contexto de lo que Pablo viene diciendo, podemos ver que a partir del capítulo 3, el apóstol pasa de lo doctrinal, netamente doctrinal, hacia lo más práctico de su carta. A partir del capítulo 3 comienza una enseñanza bien práctica, y esto porque en los capítulos anteriores el apóstol ya ha desarrollado temas como, por ejemplo, la redención y el perdón de pecados mediante la sangre del Señor Jesucristo en el capítulo 1. También ha desarrollado temas como, por ejemplo, la supremacía de Cristo sobre todo lo creado, la suficiencia de Cristo, la plenitud de vida en Cristo y la sana doctrina que viene del Señor y que está en total contraste con los mandamientos de los hombres y las huecas sutilezas o las huecas filosofías que no tienen valor alguno contra el pecado. En los capítulos anteriores, Pablo contrasta, pone en el lugar que le corresponde a las huecas tradiciones y le da el verdadero peso que tiene la sana doctrina y la suficiencia en Cristo. Y a mí me encanta cómo Pablo escribe esta carta, porque a medida que va exponiendo sus argumentos, a la vez va también elevando a Cristo a la posición que le corresponde, a la gloria que Él merece, hasta que llega al capítulo 3, donde dice en el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, si verdaderamente somos hijos de Dios, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si realmente somos hijos de Dios, poned la mira en Cristo, en quien es superior a todo y todos. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En otras palabras, no pongas tus ojos, ni tu corazón, ni tu mente en cosas inferiores al Señor. Y la razón para que el creyente haga esto está en el versículo 3. Dice, porque habéis muerto. Habéis muerto. Muerto, y por el contexto, aquí Pablo se refiere que el creyente ha muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo. Y por lo tanto, nuestras vidas, ahora resucitadas juntamente con Cristo, ya no están más esclavizadas, ya no están más dominadas ni dependientes a este mundo, sino que están escondidas en Cristo, en Dios. Están escondidas con Cristo, en Dios. El que ha resucitado con Cristo tiene su vida escondida con Cristo en Dios. Ese es el lugar hacia donde el creyente tiene que mirar, no hacia la tierra, no hacia las filosofías, aunque suenen atrayentes, no hacia los pensamientos de los hombres, ni tampoco hacia las cosas que ofrece el mundo, sino que aquel que verdaderamente es un discípulo de Cristo tiene que mirar a Cristo que está sentado en su trono a la diestra de Dios. Ahora la pregunta que puede surgir en nuestros corazones es, ¿pero de qué manera es que yo pongo mi vista en Cristo y no en la tierra? ¿De qué manera hago esto yo? Bueno, el apóstol dice dos cosas. en primer lugar, haciendo morir lo terrenal en nuestras vidas, y en segundo lugar, vistiéndonos activamente como hijos de Dios. Haciendo morir lo terrenal y luego vestirnos como hijos de Dios. Versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Este es un mandamiento explícito de parte del Señor. Haced, pues, morir lo terrenal en vosotros. Y esto implica no hacer de nuestra vida antigua un trofeo. No tenemos que hacer de nuestros antiguos pecados un álbum de recuerdos, ni mucho menos, sino que el llamado aquí es hacer morir, destruir, eliminar, sacar aquello que antes nos dominaba. Hagan morir, dice Pablo, hagan morir lo terrenal, porque lo que es de este mundo ya no nos debe identificar ni tampoco debe ser parte de un hijo de Dios. Pablo les dice, hagan morir la fornicación, los malos deseos, las avaricias, las idolatrías. Versículo 8, desvístanse, utilizando esta metáfora, desvístanse de la ira, del enojo, de la malicia, de la blasfemia, de las palabras deshonestas. Quiten de entre ustedes la mentira. Versículo 9, y no os mintáis unos a otros, habiéndoos despojado, habiéndoos quitado, eso quiere decir, habiéndoos quitado del viejo hombre. Y por cuanto se han despojado del viejo hombre, ahora pues, versículo 12, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados. Hermanos, esto es tremendo. Pablo les está diciendo a los creyentes que aquello que antes les identificaba, aquello que es propio de lo terrenal, aquello que es propio del mundo, ya no deben llevarlo puesto. Hay que sacarlo. Sin temor, sin duda, sin pensarlo, diría uno, hay que quitarlo. Para que luego nosotros podamos ser identificados como escogidos de Dios, como santos, como amados. Por cuanto os habéis despojado, dice Pablo, del viejo hombre, ahora estáis revestidos del nuevo hombre. Ahora el creyente está revestido una vez que ha resucitado con Cristo, que ha muerto con Cristo, que está en Cristo. El creyente está revestido de un nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 10. Por tanto, si nos preguntamos de qué manera es entonces que nosotros ponemos nuestra vista en Cristo y quitamos nuestra vista del mundo, el apóstol Pablo nos dice que haciendo morir lo terrenal en nuestras vidas y a la vez vistiéndonos como hijos de Dios. Y hermanos, a mí me encanta esta metáfora que está utilizando el apóstol Pablo en cuanto a la vestimenta, porque esta metáfora nos puede hablar mucho sobre cómo es que alguien puede ser identificado. ¿Cómo es que alguien puede ser identificado? Y eso lo podemos relacionar con cómo se viste, cómo anda, de qué colores se viste. Por ejemplo, aquí hay varios niños que van al colegio, y podemos pensar que cuando uno conoce el uniforme, entonces inmediatamente puede identificar a qué colegio pertenece y a qué colegio no pertenece. Por la vestimenta, por los colores, por la insignia. Asimismo también en el caso de los carabineros, ellos fácilmente se pueden identificar o podemos reconocerlos a ellos como tales por sus vestimentas, por sus colores. Asimismo los bomberos, los de policía de investigación. En el área de salud, en un hospital donde trabajan muchas personas, los médicos se identifican con un color, los kinesiólogos se identifican con otro color. Asimismo, los enfermeros y los paramédicos pueden diferenciarse por lo que andan trayendo, por sus vestimentas. Bueno, y en sentido espiritual, eso era lo que Pablo buscaba que sus hermanos de Colosas entendieran. Al decirles vestíos, les está diciendo, vístanse de tal manera que rápidamente ustedes puedan ser identificados, no como la gente del mundo, sino, ¿qué dice el texto? Como escogidos de Dios. No como la gente del mundo, sino como escogidos de Dios, santos y amados. Los creyentes debemos ser identificados como escogidos de Dios, santos llamados. Ahora yo quisiera leerles una traducción de este mismo texto que a mi parecer deja mucho más clara la idea en la manera en que debe ser identificado el creyente. Dice así: vístanse, por tanto, como elegidos de Dios, como santos y como quienes han sido amados. Repito esa parte: como quienes han sido amados. ¿Puede notar el énfasis que tiene esta traducción? En realidad a mí me gusta mucho más esta porque me permite recordar mucho más rápidamente las palabras del Señor cuando Él dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Por tanto, si queremos ser identificados como discípulos del Señor, debemos vestirnos como elegidos de Dios, como santos y como quienes hemos sido amados por Dios. Ahora una pregunta práctica para reflexionar, para empezar a sintetizar esto en nuestros corazones. ¿Estamos siendo identificados nosotros por quienes están a nuestro alrededor? ¿Estamos siendo identificados como quienes hemos sido escogidos por Dios? Usted en su trabajo, en su casa, en su barrio, ¿es señalado como alguien que ha sido santificado por Dios o que ha sido amado por Dios? ¿Estamos siendo identificados de acuerdo con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Cuando nosotros reflexionamos, en estas cosas, inevitablemente terminaremos preguntándonos, pero ¿de qué manera puedo lograr esto? ¿De qué manera puedo lograr que me identifiquen de acuerdo con lo que Dios ha hecho en mi vida? Entiendo la metáfora, entiendo que tenemos que vestirnos, tenemos que identificarnos no como el mundo, sino como hijos de Dios, entiendo eso, pero ¿de qué manera logro que me identifiquen de acuerdo con lo que Dios ha hecho en mi vida? Continúa diciendo el texto: vestíos pues de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Pablo nos dice que tenemos que vestirnos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, y de esa manera vamos a ser identificados de acuerdo a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y es más, Pablo le anima a los creyentes, a todos nosotros nos anima a dejar que sea nuestra propia conducta la que hable más que nuestras palabras. ¿De qué manera? En primer lugar, teniendo misericordia por el necesitado. Y una misericordia que no es superficial, una misericordia profunda, una misericordia que viene de las entrañas y que afecta a todo nuestro ser, de manera que todo nuestro actuar sufre por la miseria del necesitado. Los que hemos padecido de fuertes dolores de estómago, sabemos que este es un dolor que nos afecta a todo nuestro ser. Cuando se retuercen las entrañas, nos afecta completamente. Es un dolor que nos lleva directamente a la cama. Nos hace recogernos de dolor. Desde la punta de los pies hasta la cabeza, todo actúa para poder librarse de este dolor. Bueno, así es el amor entrañable, la misericordia entrañable. Es un amor que provoca que no haya parte de nuestro cuerpo que no esté actuando en amor o en misericordia para aquel que sufre. Así que queremos ser identificados como hijos de Dios. Tengamos misericordia entrañable. Y en segundo lugar, también reflejemos benignidad. O como alguien dijo, una bondad con gracia. Benignidad, una bondad con gracia. Esta benignidad es una disposición amable, es un carácter bondadoso, una persona que siempre tiene buena conducta para con los demás. En tercer lugar, también añadimos a esto humildad. No una falsa modestia, no una humildad forzada, sino una humildad que imita a Cristo. Una humildad que imita a aquel que no uso perdón, aquel que no hizo uso de su posición gloriosa, sino que se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hace un momento nosotros cantábamos hermosas canciones que hablan de la humildad de Cristo. Hace un momento solamente. Hermanos, cuando nosotros cantemos estas canciones, también recordemos cuán importante es someternos los unos a los otros. Ese es el ejemplo que nos dejó Cristo. Someternos los unos a los otros. Cuán importante es no tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Sino que así como Cristo debemos considerarnos siempre como de menor rango delante de los otros. En cuarto lugar, no podemos dejar pasar de lado la mansedumbre. Si queremos ser identificados como escogidos de Dios, debemos procurar comportarnos como el Hijo de Dios perfecto, quien siempre fue manso y humilde. Y en este contexto, ser manso tiene que ver con aquella actitud que nos aleja de nuestra propia arrogancia, que nos aleja del egocentrismo y que busca manifestar un carácter gentil para con el otro. Alguien dijo, tener mansedumbre significa ser capaz de mantener firme nuestras convicciones y a la vez estar pensando gentilmente en el bien de los otros. Carácter manso. Y por último, para vestirnos con una vestimenta que nos identifiquen como escogidos de Dios, como santificados y como amados de Dios, debemos tener un carácter lleno de paciencia. Y una paciencia que generalmente se ve probada en dos circunstancias. Por un lado, cuando nos toca soportar la aflicción de un día muy, muy, muy malo. Y por otro lado, cuando nos toca soportar las ofensas que vienen de los hombres. Ser pacientes es ser lentos para enojarse. Es soportar la tribulación, soportar la injusticia. Y también ser pacientes es depositar nuestra esperanza en el alivio de Dios. Si no tuviésemos esperanza, no podemos ser pacientes. Pero somos pacientes porque estamos pensando en Jesucristo y su justicia. En Jesucristo y su gloria. En Jesucristo y el consuelo que Él nos da. Así que si nos preguntamos de qué manera puedo lograr que me identifiquen de acuerdo con lo que Dios ha hecho en mi vida, la respuesta es vistiéndonos con estas cinco virtudes. Al menos en este contexto es vistiéndonos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. De esa manera seremos reconocidos como escogidos por Dios, santos y amados. Hasta este momento hemos visto entonces que Pablo nos está hablando de nuestro deber a ser identificados de acuerdo con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Como les decía, ese es el gran tema que estoy desarrollando en este estudio. Ser identificados de acuerdo con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso que Dios ha hecho, según lo que ya hemos leído, es por un lado escogernos, santificarnos y amarnos, y por otro lado Dios también nos ha capacitado para vestirnos de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ahora en el versículo 13, Pablo, complementando estas ideas, no solo nos dice que tenemos que vestirnos de estas cinco virtudes, sino que también debemos actuar de acuerdo a estas cinco virtudes. Y para ello también nos presenta otros dos deberes cristianos, añadiendo a lo que nosotros hemos estado estudiando en esta serie, otros dos deberes cristianos que sin duda nos ayudarán a ser identificados según lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice el versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Es interesante, y yo sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, no es casualidad que Pablo, después de haber nombrado misericordia, la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia, no es casualidad que ahora nos hable de soportarnos unos a otros. Y no es casualidad porque estas cinco virtudes no fueron escritas para ser anotadas en un cuaderno y dejadas a un lado, sino que fueron escritas para aplicarlas a nuestros corazones mientras estamos juntos como hermanos. es cuando compartimos con nuestros hermanos, donde realmente comprobamos si nos estamos vistiendo como deberíamos. Es cuando compartimos con nuestros hermanos, donde realmente vemos si estamos manifestando las virtudes que nos llevan a soportarnos los unos a los otros, que nos llevan a aceptarnos unos a los otros, o a pasar por alto la ofensa. En otras palabras, es cuando, a pesar de las diferencias que podamos tener, a pesar de los distintos gustos y las distintas personalidades, y a pesar de lo que nos pueda llegar a molestar del otro, a pesar de todas estas cosas, demostramos que somos discípulos de Cristo cuando decidimos soportarnos unos a otros y pasar por alto lo que nos hace distintos, prefiriendo vivir de acuerdo al Evangelio y de acuerdo a quien nos une. Y eso es Cristo. El apóstol Pablo dice, soportándoos unos a otros, aceptándoos unos a otros, y si prefiere, aguantándonos los unos a los otros. Y lo dice porque ser parte del cuerpo de Cristo implica que vamos a compartir con personas que van a ser muy distintas a nosotros. Muy distintas. Y compartir con personas que son muy distintas a nosotros van a llevarnos a ofender muchas veces o a ser ofendidos muchas veces. Pero allí, en esa relación, en esa interacción, es donde nosotros tenemos que ser identificados de acuerdo con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es cuando nos soportamos los unos a los otros. Es cuando pasamos por alto la ofensa o cuando nos relacionamos con nuestro hermano enfocado en el Evangelio. No en las diferencias, sino en el Evangelio y en Jesucristo. Es en esos momentos donde vamos a dar a conocer los cambios que Dios ha hecho en nuestras vidas. O la obra que Dios está haciendo en nuestros corazones. Hermanos, es nuestro deber. Si lo tomamos de esta manera, es nuestro deber el soportarnos los unos a los otros, porque es algo para lo cual Dios nos ha capacitado. ¿Con qué? Con entrañable misericordia, con bondad, con humildad, con mansedumbre y con paciencia. Continúa diciendo el versículo. Y en el caso de que alguno tuviese queja contra otro, en el caso de que uno haya directamente ofendido al otro, entonces el que quiere ser identificado de acuerdo con lo que Dios ha hecho en su vida, ¿qué hará? Perdonar. Dice el texto, perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. El discípulo de Cristo no está llamado a guardar la ofensa a través de los años, como si este fuera un argumento para alejar a nuestros hermanos o a nuestras hermanas. El discípulo de Cristo no ha sido llamado para guardar la ofensa, sino que el que realmente quiere ser identificado de acuerdo con lo que Dios ha hecho en su vida, entonces perdonará. Porque dice el texto, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El discípulo de Cristo va a perdonar. Y por lo tanto, el creyente que ha sido ofendido perdonará así como Cristo lo perdonó. No es una opción, no es una alternativa, no es un buen consejo para la iglesia. Esto es un deber de un hijo de Dios. Es un deber de un seguidor de Cristo, perdonándoos los unos a los otros de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y por lo tanto, si Cristo perdonó sin esperar nada a cambio, también lo vamos a hacer nosotros. Si Cristo nos perdonó libremente, así también lo vamos a hacer nosotros. Y si Cristo perdonó y a la vez olvidó, también nosotros vamos a perdonar y olvidar las ofensas de nuestros hermanos. Porque eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice nuevamente el texto, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera, de la misma forma en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este es un deber, no es una opción. Así que como les decía al principio de este breve estudio, nuestro llamado final, el propósito de esta serie, ya finalizando estas 10 lecciones, el propósito final de esta serie es poner urgencia en nuestros corazones. Eso es lo que deseo el día de hoy que hagamos nosotros. poner urgencia en nuestros corazones y procurar el ser identificados por nuestros actos y por nuestras conductas de acuerdo con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En conducta, haciendo morir lo terrenal y vistiéndonos de entrañable compasión, de bondad, de humildad, de gentileza, de paciencia, para ser identificados como escogidos de Dios, santos, y como quienes han sido amados por Dios. Y luego en actos, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Porque de la manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros debemos perdonar. Comenzamos esta noche nosotros recordando las palabras del Señor Jesucristo cuando en aquella noche le entregaron para ser crucificado. Y Jesús dijo, el Maestro le dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo los he amado, que también os améis unos a otros. Y luego añade, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. No por el tamaño de la iglesia, no por lo elegante de las sillas, no por nuestra vestimenta. ¿De qué manera conocerán todos que sois mis discípulos? Si tuviereis amor los unos con los otros, un amor así como el que tuvo Cristo para con nosotros. La verdad es que hay muchas formas prácticas de cumplir este mandamiento del Señor. Hemos estudiado, ya conocemos varias. Por lo tanto, ahora nosotros seamos diligentes. Seamos diligentes y pongamos por obra nuestra obediencia a Cristo. Lo ha dicho el Señor, tenemos que obedecer. Y a medida que lo hacemos, a medida que obedecemos a Cristo, vistámonos como escogidos de Dios, como santos y como quienes han sido amados por Dios. Vistámonos de entrañable misericordia, de compasión, de benignidad, de humildad, de paciencia. Y a la vez que nos vestimos también, andemos soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Porque así como Cristo lo hizo con nosotros, así como Cristo nos amó, así como Cristo nos perdonó, así como Cristo nos aceptó, tenemos que también hacerlo nosotros para con nuestros hermanos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a ser identificados de acuerdo con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vamos ahora. Padre, inevitablemente nos sentimos responsables. El leer su palabra, el recordar lo que hemos aprendido, nos hace ser más responsables. Porque ahora ya no batallamos con la ignorancia, somos conocedores, Señor, de que así como usted nos perdonó, debemos perdonar. Así como usted nos amó, tenemos que amar. Así como usted nos aceptó, tenemos que aceptar. Así como usted se humilló y sirvió, tenemos que servirnos y humillarnos. Señor, ayúdenos, por favor. Ayúdenos a poder cumplir agradablemente su mandamiento. No queremos fallar. Aun cuando sabemos que lo vamos a hacer, no queremos, Señor. Por lo tanto, se lo pedimos nuevamente, ayúdenos a imitar a Cristo en nuestro andar. En nombre de Jesús. Amén.